Queridos oyentes, les habla Christopher Mattix y estamos aquí estudiando este hermoso libro de Apocalipsis. Ahora nos toca el tema número 11, donde vamos a mirar el capítulo 5 de Apocalipsis. Vemos que en los primeros tres capítulos hay siete cartas a las siete iglesias que equivalen a siete épocas en la iglesia. Y si entendemos correctamente, vemos que la última carta equivale a la última época de la iglesia, una iglesia triste, materialista, tibia espiritualmente, ¿verdad? Y creo que está equivaliendo a nuestra época actual, una época donde hay mucho materialismo en la iglesia, mucho de no me importa las cosas de Dios tanto, un dar lo mínimo, una indiferencia. Y en el capítulo 4, pero, algo ocurre muy importante. En el versículo 1, el Señor Jesucristo le dice a Juan, sube aquí, que muchos referencian al rapto. Y si ya se acabó la época de la iglesia, ahora quiero que vengas y veas una siguiente época, que comienza la época de la tribulación. Entonces, tenemos la época de la iglesia, capítulos 1 al 3. Luego la época de la tribulación, capítulos 4 hasta más o menos el 19. Luego el capítulo 20 habla del milenio. El capítulo 21 y 22 hablan sobre el futuro y eterno hogar, que es el nuevo cielo y nueva tierra. Entonces aquí entramos en el capítulo 5 a un suceso muy importante, donde aparece por primera vez un pequeño rollo que va a ser muy simbólico e importante durante toda la época de la tribulación. Bien, y vamos a mirar qué simboliza ese rollo y quién lo va a abrir y qué va a pasar cuando lo abra. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 5 tiene por título Salvador y Juez. Apocalipsis 5, Salvador y Juez. La idea central es lo siguiente. El rollo del perfecto juicio de Dios es para traer paz y bendición a todo aquel que le ama. El rollo del perfecto juicio de Dios es para traer paz y bendición a todo aquel que le ama. Bien, vamos a hablar entonces de un rollo, de el rollo más importante, ¿ya? Y aunque es pequeño, es simbólico de algo muy importante. Tiene siete sellos este rollo, y los siete sellos son abiertos durante todo lo que es la tribulación. Porque el último sello, al abrirse, lleva a las siete trompetas. Y la séptima trompeta lleva a las siete copas. Y las siete copas terminan con Armagedón. Entonces podríamos decir que los siete sellos también incluye las siete trompetas y las siete copas. Cuando la última copa se vacía, entonces el último sello se abre. Y el rollo es leído. Entonces el rollo referencia todo el juicio de Dios que se llevará a cabo en el tiempo de la tribulación, culminando con Armagedón, ya la segunda venida de Jesús. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es importante este rollo? ¿Qué simboliza este rollo? Dijimos que es el juicio de Dios. El juicio de Dios sobre toda la maldad, corrupción, violencia que ha existido en la historia humana. ¿Cuántos cristianos han sufrido barbaridades? ¿Cuántas personas han sufrido injusticia, corrupción? Y no había quien le defienda, no había quien levante la voz y diga que ellos tenían la razón. ¿Cuántos robos, homicidios, cuántas violaciones, venganzas, cosas terribles que han ocurrido? Y uno se preguntará, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Cuándo va a responder Dios? ¿Le preocupan las cosas que pasan? ¿Le preocupa mi vida? ¿Le preocupan las cosas difíciles que estoy pasando o no? En la historia humana han existido tremendos hombres de maldad. Muchos de ellos murieron en sus camas, tranquilos, ricos y con gran poder. ¿Y cuántos cristianos, personas de Dios, murieron en gran sufrimiento y tristeza? Ninguno más grande que Jesús en la cruz. Y uno se pregunta, ¿dónde está Dios ese juicio? ¿Cuándo va a venir? Bueno, este rollo simboliza ese juicio que sí está por venir. El juicio merecido, terrible, de toda la ira de Dios, pero que ha sido reservado para un tiempo especial. Viene a la mente hombres como Nerón, el terrible emperador romano, que llevó a la muerte a Pedro y también a Pablo, dos apóstoles. O a Torquemada, uno de los hombres más peligrosos en la Santa Inquisición, que llevó la tortura y muerte de cuántos cristianos y personas inocentes. ¿O qué tal Stalin del siglo pasado, que llevó a la muerte de más de 40 millones de sus propias personas, solamente por no concordar con el comunismo? Entre ellos, incontables cristianos. Mi pregunta es, ¿dormirán en paz? ¿Habrá juicio para ellos? Hoy en día vemos mucha injusticia, vemos mucha maldad, y nuestro corazón llama al Señor y le grita, Señor, ¿hasta cuándo? Dice Jesús en las bienaventuranzas, bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Es una promesa. Pero mientras estamos en esta vida, no vemos ese juicio. Y no se puede esperar decir, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo viene tu juicio? ¿Estás olvidándote de nosotros? ¿Te preocupa lo que estamos pasando? Quizás en tu propia vida ves cosas que ocurren y tienes tristezas y te agobias y dices, Dios, ¿estás mirando? ¿Te preocupas de mí? ¿Me amas en verdad? ¿Dónde está tu plan, tu juicio? Uno podría desesperarse, pero no tengan miedo. No pierdan la fe, no pierdan la esperanza, porque Dios traerá perfecto juicio. Para los que no creen en Él, va a ser un tiempo terrible. Pero para nosotros que sí le conocemos, recibiremos paz y bendición. Justamente el apóstol Juan pasa por una circunstancia similar en este debate interno en el capítulo 5. Leamos lo que pasa, versículo 1. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Entonces Dios aquí tiene en la mano un rollo. Y este rollo tiene escrito adentro y fuera juicios contra el mundo, contra Satanás, contra la corrupción, violencia de todos sus enemigos. ¿Qué dice en Romanos capítulo 12? Y en Hebreos, mía es la venganza, dice el Señor. Tranquilos, dice el Señor. Esperen, viene el juicio. Y este rollo simboliza ese deseo humano del cristiano. Queremos juicio. Tenemos hambre y sed de justicia. Tráelo, Señor. Versículos 2 y 3. Dice, vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Dice, nadie era digno. Una palabra muy importante. Y aquí entendemos la magnitud de este rollo, porque hasta ahora usted dice, no nos ha dicho que está en el rollo, no dice que está escrito ahí, y nunca va a leerse este rollo. No dice, ¿qué es este rollo? Y hay muchas preguntas y dudas, pero hay algo muy importante para entender. Alguien tiene que ser digno de abrirlo y de leerlo. Digno es una palabra muy fuerte. Tiene que tener la autoridad correcta. Tiene que ser el ser correcto. Y dice que nadie se encontró en el cielo, de todos los ángeles, ni en la tierra, de todos los humanos, ni debajo de la tierra, todos los seres muertos y también diabólicos, ángeles caídos. Nadie tenía la autoridad de abrir este rollo que está en la mano derecha de Dios. Entonces, vemos que este rollo es un documento confidencial del más alto nivel y lo que contiene este infinito poder. ¿Quién podrá abrirlo? ¿Quién podrá tomar la mano de Dios, abrir los 7 sellos y declarar sobre el mundo el juicio divino? Porque a eso nos lleva. ¿Quién puede juzgar todo lo creado? ¿Quién tiene la autorización para ponerse como juez sobre todo el mundo? ¿Cuántas veces en este mundo hay jueces? Quizás algunos han intentado hacer lo bueno y se han equivocado. Y otros han sido sobornados y han sido malos y no han hecho el bien, no han traído lo bueno. Y uno dice, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Dios escuchas? ¿Dios ves? ¿Dios te preocupas? ¿Quién va a juzgar las cosas de este mundo? Porque justamente en el gran trono blanco va a dictarse el juicio de todo lo creado, cada persona muerta y viva, y los seres caídos también. Hablando de los demonios. ¿Quién podrá tener tal autoridad? ¿Quién es digno? Bueno, tú y yo sabemos quién es digno. Pero Juan entra en un momento de desesperación. Y dice versículo 4, entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. ¿Por qué? Aquí nos muestra algo más. Juan sabe que está en ese rollo. Él se da cuenta que es el juicio de Dios. Y él llora amargamente porque dice, no puede ser que esos homicidas, que esos violadores, que esos corruptos, que esos políticos sucios vayan libres. No puede ser que la maldad vaya sin pagar el precio. Dice la Biblia, como ya les dije, en Mateo 5. Bendito el que tiene hambre y sed de justicia. Hay que entender algo muy importante aquí. El cristiano aguanta todo tipo de maldad, injusticia en esta vida, en esta tierra, porque tiene la esperanza de qué. Dice, ah, no importa, no es gran cosa, no me impacta. Sí le impacta, sí importa, sí me da tristeza. Ver cuánta maldad, cuántas niñas violadas, cuántas personas robadas, cuántos homicidios, cuánta violencia, cuánta injusticia. Uno dice, basta, ya no quiero verlo más. Cuanto más te acercas a Dios, más te impacta esas cosas, tanto más. Crece en ti un ardor, un fuego que dice, basta ya. Uno lo aguanta, ¿por qué? En fe. Lo aguanta en fe de que un día vendrá el juez. Y que los que hicieron mal no duermen en paz. Los que no buscaron el perdón en Cristo no serán justificados, pero serán condenados. Mientras hay vida, hay esperanza, y el cristiano de su corazón brota ese amor y ese perdón, y cuanto más en Dios. Pero cuando viene la muerte, entonces viene el juicio, porque está destinado al hombre vivir y morir una sola vez, y entonces el juicio. Morir una sola vez, y entonces el juicio. Las lágrimas son por la injusticia, la violencia, la corrupción. Y uno dice al Señor y le clama, ¿los malvados tendrán paz? ¿Acaso ahí se acaba? ¿Hay muerte y nada más? Porque si eso es la verdad, entonces ¿para qué hacer el bien? ¿Para qué esforzarse en buscar a Dios? Sería inútil, ¿verdad? Salmos 37 pinta una imagen similar. Salmos 37, versículo 7, dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te prosperes por sus perversas maquinaciones. Verso 14. Los perversos sacan sus espadas y ponen cuerdas a sus arcos para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto. Verso 20. Esto vemos hoy. Pero los perversos morirán. Los enemigos del Señor son como las flores del campo. Desaparecerán como el humo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Versículo 28. Pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Dice, espera, ten paciencia. Dios sabe que hay injusticia. Dios ve esta maldad. Él no es ciego. Y va a traer juicio. Él va a ordenar las cosas. No te preocupes, dice Dios. No tengas miedo. No te alteres. No te afanes. Entonces, esto le diría a Dios, a Juan, y me dice a ti y a mí, es bueno tener hambre y sed de justicia, pero espera al Señor, ten paciencia, todo en su tiempo. Y justamente Juan está aquí llorando lágrimas, dice, amargas. Pero uno de los 24 ancianos, verso 5, me dijo, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos. Entonces vi un cordero que parecía haber sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Dice, tenía siete cuernos y siete ojos que representan los siete aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas partes de la tierra. Aquí hay algo impresionante. Primeramente, vemos que un ser le dice a Juan, deja de llorar. Digamos, creció la intensidad y la incertidumbre, pero dice, Juan, no está en duda quién va a abrir el sello. La razón que dice aquí, nadie en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra podía abrirlo, es para que nos demos cuenta que Jesús es único. No hay nadie como Él. Y vemos ¿quién es? Y el versículo 5 y 6 nos da una nueva mirada a Jesús, que es tan especial, realmente impresionante, porque no hay duda que el león de la tribu de Judá es Jesús. Vemos aquí que dice que Él es el león. ¿Qué es un león? Es un animal fuerte, un animal indomable, es el rey de la selva. Dice, Él es heredero del trono de David. Jesús es el rey de reyes. No hay nadie como Él. Él va a reinar y su reino será perfecto, eterno, total. ¡Qué hermoso! ¿Verdad? dice, Él es el heredero del trono de David. Él ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos. Entonces dice aquí, Jesús en la cruz fue victorioso. Y Él va a volver en su poder, en su gloria, en gran belleza, para tomar lo que es suyo. Solo está esperando el tiempo preciso. Él es el rey, el león de la tribu de Judá. Ahora, también es interesante que la traducción aquí dice el heredero del trono de David, pero también se puede traducir la raíz de David. Que es interesante porque los traductores intentan explicárnoslo, porque literalmente dice la raíz de David y no dice el heredero del trono de David. Ahora, en realidad Jesús sí es el heredero. Él es el rey por siempre. Dios prometió en el pacto davídico que iba a haber uno de sus descendientes sobre el trono por siempre. Ese es Jesús. Pero también dice, es la raíz. Una planta tiene hojas, ramas, también raíz. Jesús proviene de David. Son las ramas, las hojas. Él es descendiente físico de David, pero también es la raíz de David. ¿Por qué? Porque Él es el heredero, el hijo de David, pero también el padre de David, porque Él es el creador de David. Qué hermoso, ¿no? Jesús es para nosotros un paradigma. Va más allá de lo que podemos entender. Él es enteramente hombre y enteramente Dios. Tuvo inicio físico, pero nunca tuvo inicio en existencia. Él siempre ha sido, ha existido y vino a la tierra para tomar cuerpo humano. Por eso Él es el padre de David y también el hijo de David. Dice que Él es el león de la tribu de Judá, pero luego dice, aquí es lo más impactante, es un cordero, que parecía que había sido sacrificado. Qué interesante, ¿no? Juan de pronto ve un león rugiente, fuerte, potente, indomable, para dar miedo en el medio del trono de Dios, con los ancianos rodeándolo. Aquí está un león enorme, fuerte. Y de pronto es un cordero. El mismo ser, un cordero, que parece que había sido sacrificado con sangre goteando de su cuello. Y dices, ¿quién es esto? Bueno, en el verso 6 vemos al Señor Jesucristo crucificado en un madero. Sangre brotando sus heridas en sus manos y sus pies, su costado, su cabeza. Su espalda destruida por los azotes. La corona de espina destruyendo su frente hermosa. Y su cara, sus ojos, ya no son visibles. Porque han sido tan deshechos por la violencia en contra de él. Y ahí está desnudo sobre una cruz romana, avergonzado ante el mundo. Ahí está el cordero degollado. Pero también Jesús, siendo tan humilde, tan destruido, humilde y humillado hasta la muerte y muerte de cruz. De pronto, 3 días más tarde, voló la piedra de la tumba y se paró el Rey de Gloria, resucitado para nunca más morir. Jamás. Qué ilustración, ¿no? Qué contraste. La oscuridad al mediodía en la crucifixión de Jesús y la luz brillante del amanecer cuando Jesús abre la tumba y sale en gloria y poder y majestad. Ahí está el Cordero y el León, el Salvador y el rey, el juez. Cuando los fariseos le pusieron a Jesús en ese tribunal a la medianoche, le acusaron de todo. Y Jesús le respondió usando la palabra en Daniel capítulo 7 y Salmo 110. Verán al Hijo del Hombre volver, venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Y quién será eso? El que está sentado a la diestra de Dios. Dice, algún día yo voy a volver. Y ustedes están jugando su jueguito de juzgarme, de creerse superiores a mí. Pero algún día yo voy a volver y les voy a juzgar. Hoy me pueden tratar como cordero llevado al matadero, que cierra su boca delante de sus trasquiladores, que perdona, que ama, que sufre, que muere. Pero cuando yo vuelva, todos los que no se hayan arrepentido van a sufrir bajo mi ira, porque vendré en gran poder y gloria. Y el día que vuelve Jesús en gloria es el día de Armagedón, es el último día de la tribulación. Y Él va a venir y con la palabra de su boca va a dejar muerto a todos sus enemigos. Y va a juzgarles luego del milenio en el gran trono blanco. Y toda rodilla doblará y reconocerá que Jesús es Dios. Y el que fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz será exaltado más arriba de cualquier nombre. ¿Ven ese contraste tan hermoso aquí? El león y el cordero. ¿Qué contraste más hermoso, no? Jesús es humilde. Él es mi amigo. Que me ama, que me cuida, que me escucha, que se preocupa por mí. ¿Quién como Jesús? Pero también Él es rey. Es fuerte. Es indomable. Vendrá a tomar el reino que le pertenece. Y tú y yo, que estamos con Él y le amamos a Él, vendremos a reinar con el león de la tribu de Judá. El Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Quién es este cordero? ¿Quién es este león? Dice, tiene 7 cuernos. Cuernos representan poder, autoridad. Tiene 7 ojos. Representa una visión perfecta, que es conocimiento total, que es omnisciencia. Entonces vemos primeramente, 7 cuernos es poder perfecto, eso es omnipotencia. 7 ojos, omnisciencia. Dice, tiene 7 aspectos del Espíritu de Dios. Habla de la perfección de Dios. Él es divino, perfectamente Dios. Y en cuarto lugar, el cual es enviado por todas las partes de la tierra. Omnipresencia está en todo lugar. Entonces vemos, ¿quién es este león de la tribu de Judá? ¿Quién es este cordero? Él es todo poderoso. Sabe todas las cosas. Es perfectamente, enteramente Dios. Y Él es omnipresente. Está en todo lugar. ¡Qué hermoso! El rey y el siervo. El padre David y el hijo de David. El juez y también mi amigo. El poderoso, victorioso y también mi salvador. ¡Qué hermoso! Versos 7 y 8. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa y llevaba copas de oro lleno de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Entonces Jesús viene y toma ese rollo porque a Él le pertenece. Y Él lo va a abrir y va a declarar al mundo el juicio total de Dios. Y esto da inicio a la tribulación. Esto da inicio al rapto, la llegada del anticristo y todas las cosas que van a suceder. Y va a bajar el juicio de Dios sobre la tierra mediante los sellos, las trompetas, las copas y luego Armagedón. Y se postran, ¿saben por qué? Porque dicen, por fin ha llegado el tiempo y está tan cerca para que llegue el rey. ¿Y qué tienen estos ancianos y los seres vivientes en las manos? Copas lleno de incienso. Incienso representa oración, dice. ¿Qué oración? La oración de miles de años de personas que han amado a Dios y han dicho, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿me escuchas? Señor, ¿te preocupas por mí? Señor, ¿me amas? Señor, ¿estás ahí? Estas cosas no han sido olvidadas. ¿Saben ustedes que en el cielo dice que hay frascos llenos de las lágrimas de los santos? Es figurativo de decir el amor que Dios te tiene, que Él no se olvida de ti. Él sabe tu nombre, lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Y los ancianos delante de Dios le ponen esta oración y dice, Dios, acuérdate de estos tus siervos que han sufrido tanto. Dios se acuerda de ti. No habrá ningún mal que irá sin ser repagado por Dios. Si eres su hijo, eres perdonado. Si eres su enemigo, pagarás el precio más alto. Porque dice Dios, mía es la venganza. Él traerá la justicia. Verso 9 dice, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de romper el sello y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Dicen, tú eres digno de romper los sellos. Esto habla de la época de la tribulación. Ahora, el versículo 10 va a hablar del tiempo del milenio. Y la has transformado a la gente que ha creído en ti en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Cuándo vamos a reinar sobre la tierra? En el milenio. Vamos a reinar literalmente sobre esta tierra. Y luego esta tierra va a ser destruida y reconstruida en el nuevo cielo, nueva tierra, y reinaremos por siempre con Cristo. Dice, vamos a reinar sobre la tierra con Él. Esto no es exageración, esto no es poético. Vamos a reinar con Él en el milenio. Ahora versículos 11 y 12. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles, de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y ellos cantaban en un potente coro. ¿Te imaginas? ¡Qué sublime! Millones de voces clamando alabanzas al Señor. ¿Y qué es lo que dicen? Versículo 12 nos va a decir: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Siete cosas recibe Dios de parte de sus siervos, de los que le aman. Versos 13 y 14. Entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Versículo 13, referencia al tiempo del gran trono blanco, donde toda criatura en el cielo, la tierra y debajo de la tierra algún día van a cantar alabanzas a Dios. Van a reconocer, aunque es muy tarde para la mayoría, van a reconocer que Él es Dios. Tal como dice Filipenses capítulo 2. Toda rodilla se doblará y reconocerá que Cristo es Dios. Él es Rey. Y vamos a nosotros, los que somos suyos, reinar con Él, permanecerle a Él por siempre y para siempre. Esto habla del nuevo cielo y nueva tierra. Entonces vemos la tribulación, verso 9. El milenio, verso 10. El gran trono blanco, verso 12. Y el nuevo cielo y nueva tierra, verso 13. Los eventos a seguir. Primero el rapto, tribulación, Armagedón, que equivale a la segunda venida. Luego el milenio, con el juicio de las naciones. Al final, la última revuelta de Gog y Magog. Y entonces viene el gran trono blanco donde toda la tierra es destruida. Y Jesús entra en juicio. Y entonces los que no creyeron en Cristo van a ser lanzados al lago de fuego por toda eternidad. Y los que son de Jesús van a reinar con Él por siempre en el nuevo cielo y la nueva tierra. Este capítulo tiene varias cosas importantes. Es una escena donde Jesús aparece delante de Dios y toma el rollo. Ya casi 2000 años esperando el juicio de Dios. Está a punto de ocurrir. Está a años nada más de completarse el tiempo de la tribulación, que es 7 años. Y Jesús llega como rey victorioso, pero también humilde, como un cordero manso y degollado. El padre de David y también el hijo de David. El gran juez y rey y también el salvador. Y mi amigo, Jesús es tantas cosas que no podemos poner en una caja. Si Jesús es así, Jesús es asá. No, Jesús va más allá de palabras. Es más sublime, glorioso, bello y hermoso. Y te invito a tomar un momento para meditar sobre Jesús ahora. ¿Quién es Jesús para ti? Tenemos que pedir al Señor que nos enseñe a verle como Él merece ser visto. Como Rey, soberano, fuerte, merecedor de honra y gloria. Pero también nuestro amigo, que nos abraza y nos escucha, que ve nuestras lágrimas, que nos perdona. Él es el Salvador, el Juez, el Amigo, el Rey. Toda la gloria sea Jesús. Te invito a tomar un momento, junto conmigo, a darle gracias y decir, Señor Jesús, eres todo para mí. Eres tan maravilloso. Eres tan hermoso. Mereces toda mi alabanza porque nadie pudo hacer lo que tú hiciste y era morir por mí en la cruz. Y nadie podrá hacer lo que tú harás. Traer juicio perfecto sobre toda la maldad y violencia y corrupción hecha en este mundo. A ti sea toda la gloria. Gracias, Jesús. Gracias. estuvo con ustedes Christopher Mattix. Le espero para el próximo estudio. Dios le bendiga. Hasta la próxima.